siempre doy las gracias porque saques de tu tiempo y te unas a esta conversación, que las hago así, mira, larguitas precisamente para que haya tiempo, con calma, de desarrollar los temas, podamos conversar tranquilamente, y que tú te lo disfrutes donde sea, en tu carro, a través de Spotify, de Apple, a través de YouTube, si tienes más tiempo, lo pones en tu televisor, me ves las arrugas mejor. Pero gracias, gracias. Dale like, compártelo para que sigamos haciendo este contenido y resaltando las artes aquí en Puerto Rico y de Puerto Rico para el mundo con esta era digital. Gracias a Ed Bandida por mi ropita de hoy tan preciosa. Ed Bandida en la Avenida Luis Muñoz Marín en Caguas, pero también, como siempre les digo, 24/7 a través de su site de internet, en su sitio de internet, edbandida.com, edbandida.com. Ahí está, mira, ahí el loguito, el loguito, el loguito, para sí, pa el otro lado, ahí está. Y gracias a GW5, que esta es mi casa y tu casa también, nos reciben todas las semanas para hacer este podcast. Aquí se hacen muchísimos podcasts, si tú tienes una idea que generar, si quieres hacer un podcast, si quieres un espacio de alquiler, calidad audiovisual, pues mira, te acercas aquí a Gaby Nieves, a GW5, y ellos te van a ayudar. Ahí tienes toda la información. Y hoy se une a esta conversación una actriz con la que chateo mucho, WhatsApp, ya mismo nos bota, ya mismo nos bota, ya mismo sí, nos gusta hablar de diversos temas que no podemos conversar al aire. Primero que nada, madre, una madre de otro Ignacio, y digo otro porque mi hijo se llama también Ignacio, pero considero que es una mujer brillante, extraordinaria, una excelente actriz, escritora, directora, maestra, profesora. Así que tiene muchos sombreros, con una calidad de ser humano que todavía, con todos los procesos, ¿verdad?, de lo que hemos hecho juntas, no la he logrado conocer del todo, pero que me intriga y que yo sé que la vida nos va a dar la oportunidad de seguirnos conociendo porque ya nos invitamos a un café y todo. Así que yo espero que ese cafecito se dé con la gran Mariana Monclova.
¿Cuánto tiempo llevamos del café? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio, sí, julio, hago 10 sí. meses solamente.
No han roto récord, tengo unas amistades que llevamos unos años, porque quedamos después de hacer una obra en que íbamos a comernos un helado, porque la obra se hablaba del helado y el helado tiene como acto revolucionario de estas mujeres que no le permiten en este país comer helado. Chijijija, vamos a comer helado juntas. Como 5 años. Pero ese helado se va a dar, quiero que sepan.
Yo estoy disociando y yo, en Antígona cuando comí helado, eso habrá sido del Montay. Acabo de repasar todo el Montay y llamar y en el foso comiendo helado. Oye, un fever dream acabo de tener. Olvídate que va a salir, ¿cómo se llama? El que hacía el de Mulholland Drive, David Lynch. Y me va a decir, ayúdame a escribir el guión. Y yo, no, tú estás muerto, vete para allá.
Qué padre, cáncer. Mira, ahora que mencionaste Antígona, que hemos trabajado en varios proyectos en que somos fantasmas. Quiero decir que estamos, pero no estamos juntas.
Pululamos. Nicky Jam.
Mira, pero qué loco. Mira, hemos trabajado en Antígona, la acabas de mencionar, yo no me acordaba. Estaba fuera de mi panorama que tú y yo estuvimos juntas en Antígona. Estuvimos en Antígona. Estuvimos en Las Vacas con Gafas. Esa es la película Las Vacas con Gafas. Que
la
al final
que Daniel Lugo le disparaba a las palomas. No, ¿verdad? Sí, que odiaba las palomas. Es que me acuerdo que salía Cristina y él odiaba las palomas.
¿No te acuerdas de mí? Quizá porque toda la parte mía fue de las que cortaron de la película.
Como Sunshine en Contact.
Pero yo sabía un poquito, lo mío era nada. Pero estuvimos juntas el día de grabación. Lo recuerdo, haberte visto, aunque no juntas.
No era Camila, ¿verdad? Pero no, tú también. No, no vas a ser tú
Camila
también.
Camila también estaba. Estaban ustedes pasa. Dos. A menos que que tú estabas allí visitándola.
No, estábamos las dos. Estábamos las dos. Déjame ver cómo yo no vi esto. Ya empecé. Ok, puedo.
Lo puedes poner donde quieras y como quieras. Y también el micrófono, si tienes que un poquito para adelante, un poquito para atrás, por favor, también. Trabajamos juntas en Nicky Jam el Ganador. Y hacíamos el mismo personaje. Uh-huh. Tú la joven, yo la mayorcita, o mayorzota. Nunca nos encontramos.
Hablamos, yo estaba en el aeropuerto o de Dallas, yo estaba haciendo la escala de por qué. Y me acuerdo que Ignacio estaba enfermo y tú no habías dormido, había estado en el hospital o algo y yo estaba, preñada y en el aeropuerto.
Que yo no sabía que tú estabas mm-hmm. preñada. ¿Tú sí sabías que estaba preñada?
Sí, ya yo sabía que estaba preñada.
Sí, fue bien interesante ese proyecto. Creo que empezamos por ahí porque la conversación empezó por ahí, pero también trabajamos en mujeres, esto fue teatro, mujeres en el baño.
Pero no teníamos ni una escena, no, o sea, estábamos, pero no estábamos.
Ni una escena juntas.
No, ¿cuál es la cámara para decirle a alguien que no?
Esta es tu cámara, esta que está aquí a mi derecha.
¿Para cuándo?
¿Para cuándo?
¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eso es lo que nosotras queremos saber.
Sí.
Sería una combinación bien explosiva.
Me encantaría. Pues, ¿sabes que no los vamos a inventar, si no? Y también, bueno, te dirigí en Las Borinqueñas, que es un placer, un honor trabajar con actrices que te lo dan todo. Eso es una cosa que... Así que fue bien bonita la experiencia contigo, Mariana. Hablando de este proyecto de Nicky Jam, el ganador, fue bien curioso porque a nosotras nunca nos reunieron antes.
No.
Para congeniar, o sea, como era un mismo personaje, aunque en épocas distintas. ¿Tú crees que eso se debió dar o no? Esa conversación previa, ¿tú crees que se debió haber dado?
Pues yo creo que sí, pero yo creo que llega el punto en que uno tiene tanta tabla que la gente que está corriendo el barco dice, ah, esta gente tiene tabla, se pueden resolver. Y quizás estaban pasando tantas cosas que fue como ellas tienen tabla ya eventualmente. Y en efecto tuvimos esa conversación que tú me llamaste en el aeropuerto.
Sí.
Mira, ¿qué fue lo que tú hiciste para yo saber?
Pero realmente ya yo había grabado. O sea, yo había grabado primero, era el detalle, aunque tu personaje salía en los primeros capítulos.
Ah, sí, yo pensé que no, que tú no habías grabado.
Ya yo había grabado, eso es lo que pasa. Fue una loquera, fue todo una loquera en ese aspecto. Yo estoy bien agradecida de esa oportunidad, ¿verdad? Porque uno aprende de todo, uno aprende de todo. Pero sí me estuvo curioso de ese proceso en personas que hacen el mismo personaje y quería preguntarte si tú crees que para cuando se dan esas dinámicas donde hay varias generaciones de un mismo papel, si debe darse esa coyuntura de reunirlas para sincronizar un poco la línea del personaje.
Depende.
Porque en este caso hubo dos directores también, que son también dos visiones.
Sí, pero yo creo que depende. Depende de la apertura del compañero. Uh-huh. Es una cosa bien personal.
Uh-huh.
Porque si de momento el otro compañero está actor del método,
uh-huh.
Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, loco. Yo no te voy a llamar y nos vamos a reunir.
Por eso,
o sea, si vas a ser un pesado, o sea, va a ser una pesada, no, pare de sufrir. Así que creo que depende de la vibra que uno sienta con el compañero.
Sí, por eso
creo
que
hay
buscando
responsabilidad. Uno se pone mucho estrés. Nosotros decimos, bienvenida a muerte, esta es tu tercera llamada.
Ajá.
Uno de momento piensa que es el acabose. Y si me sale mal, la autoestima por el piso. Y más cuando es en cine, que queda para siempre.
Uh-huh.
Y uno siente una responsabilidad como obrero del arte con el proyecto. Y hace 10 años, sí. Pero ya yo cojo el tapón de los filtros para llevar al nene a la escuela. Entonces, yo no tengo tiempo para si hay un compañero o compañera de trabajo que no vibramos,
uh-huh.
pensar en la responsabilidad con Terpsícore, la musa del teatro, como que eso no va a pasar.
Sí.
A Dios que reparta suerte, le mando un fruit basket al editor, como que mala mía.
No, a veces eso se genera, pero a veces esos encuentros los genera la propia producción, ¿verdad? Porque depende de quienes dirijan y qué concepto quieren llevar y chichilla. Aquí en Nicky ya lo generé yo, que yo estaba buscando, ¿te acuerdas? Como aguja en un pajar, pero es que no coincidimos, estamos viajando.
No, y era después de María.
Y era después
esto
de María.
Esto fue en enero, empezó en enero justo después de María.
Que esa es la parte más importante de todo esto. Que fue en un momento histórico violento para nosotros. Pero fue chévere verte haciendo de la mamá de Nicky Jam.
Que por poco no lo hago, porque me mandaron la audición y decía, mujer dominicana, 30 años. Y yo, o sea, uno tiene el estereotipo de la latina en Hollywood. Entonces yo dije, yo no tengo el pelo, no tengo una melena ondulada, tipo J-Lo, tipo Sofía Vergara. No tengo esas curvas, ¿cómo es? 24, 20, 26,
sí.
24, 36, esa cosa de mis.
Uh-huh.
Y dije, sí, bien chévere. y me llamaron, que no sé cómo me coincidieron, porque yo vivía en, era la guardarraya entre Trujillo y Gurabo. Octubre, okay. Yo no tenía luz todavía.
Qué fuerte.
El celular lo apagaba porque no tenía cómo cargarlo. Fue una cosa providencial. Y me llama, yo creo que fue Gary, me dice, ¿y tu audición? Y yo, ¿qué audición? ¿Para qué? Me dice, Panic Jam. Y yo, pues, si lo que están buscando es una tipa con las tetas hechas, Gary, mira que te quieren ver. Y yo, porque si me quieren ver, de verdad que me llamen, me puse. Yo no tenía luz. Si me quieren ver, que me llamen, porque siempre dicen que quieren ver a uno y es un buste. Y a la hora me llama Ari Maniel. Mira, que me dice Gary, yo, ay, perdón, sí, la mando.
Ay, no está, en 5 minutos la tienes en tu.
20 años.
Sí, yo hablé con Ari Maniel también. Venga, que te quería preguntar, y mira que nos hemos visto, porque en el proceso de la Borinqueña nos vimos mucho, y nunca te pregunté nada de esto de Nicky Jam, para ahí cerrar el tema de esta serie. ¿Tú pudiste hablar con la mamá de Nicky? ¿Tú hablaste con Nicky? ¿Nicky te habló de su mamá?
No, porque Nicky yo creo que estaba de gira, se supone que nos encontráramos, pero después él tuvo unos conciertos y cuando yo llegué él ya se había ido.
Ya.
Nos quedamos unos días extra en México porque cambiaron unos días de filmación. Fueron Jesse y Ari.
Sí.
Los que me hablaron. Y bueno, fotos por internet, porque él tiene fotos. Pero...
Sí, sí. Pues yo tuve la oportunidad, pues claro, yo tenía escenas con él, porque ya era la mayor, la mamá mayor, punto, vieja, viejita, de mi edad. Y entonces, pues tuve la oportunidad. Entonces esas cosas eran las que quería conversar con él. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho con él por teléfono y allí, y estuvimos horas ahí, o sea, ratos hablando mucho de su mamá y la llamó y toda la cosa. O sea, que mira qué interesante como un mismo personaje, que son las cosas que, ¿verdad? Un mismo personaje trabajado de dos formas distintas, en un mismo proyecto, con las experiencias distintas. Era un personaje, ¿verdad? Un personaje que existe. Y cómo se dieron esas dinámicas. Y nunca lo hemos conversado. Así que ahí está.
Y fue bien loco porque ahora yo pienso, yo hice un acento dominicano y yo iba por ahí hablando en dominicano y yo ni una sola vez me planteé si me estaba saliendo bien, si me estaba saliendo mal. Digo, yo le preguntaba a Iván y a Jesse, que son dominicanos, y buscaba frases y qué sé yo. Pero pienso que era mucho más valiente en términos actorales cuando era más joven. Fue como, vamos a México, sí, claro que sí. En un hotel, con luz, claro que sí.
Así no importa.
Y hablar en acento dominicano, claro que sí.
Y fíjate, claro. Y mi dirección fue más dirigida a algo más neutro. Más dominicano neutro, que eso era otra cosa que quería conversar. Es para que tú veas cómo las dinámicas dentro, y el público, dentro de los proyectos se dan con esas vorágines. Y esto pasó así en este proyecto, no pasa de esta forma en otro proyecto, de repente nos reúnen y las dinámicas cambian, punto. Depende de las circunstancias y lo que estaba pasando en el país. O sea, realmente eso fue la cuestión de las comunicaciones y demás. Era bien difícil.
Sí, sí, era una locura.
Era una locura. Puerto Rico estaba, o sea, cuando a mí me llamó Ari Maniel, yo dije, pues sí, nosotros estamos, se acaba de ocurrir el
como que ustedes están produciendo, una de estas producciones que tú me estás hablando.
Pero bueno, si esto es en México, esto es en Colombia, esto es en Nueva York, esto no es en Puerto. Ah, ok, sí, qué interesante. Así que, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Por ahí arrancamos ya.
Pues fue bien loco porque la mamá de Nicky Jam tuvo problemas de adicción cuando era joven y era la etapa que a mí me tocaba interpretar. Uh-huh. Y yo no soy de las que se lleva las cosas a la casa. Yo pienso, el otro día lo estaba hablando con Félix, que la técnica salva, ¿cómo era? Vidas, culos y autoestima. O sea, yo acuñamos esa frase. ¿Cómo a nadie nunca se le ha ocurrido empezar una clase de actuación así?
Saludos, estudiantes. La técnica salva, ¿cómo es?
Vidas, culos y autoestima. La construimos
así que aprendan.
Entre ambos. Y yo soy bien de técnica, pero sí, yo acababa de enterarme de que estaba embarazada. Tenía, creo que 10 semanas cuando regresé, así que tendría 8 y media cuando viajé. Y había una escena en donde ella está fumando de una pipa de crack mientras el bebé recién nacido está al lado de ella. Y el marido llega y la coge y le pone cara de diablo, está lo loco. Y ella empieza a llorar y dice, perdón, 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 perdón. Estaba destruida. Destruida. Me que imagino. Que a la tercera toma fue como, mira cuántas veces más vamos a hacer esto. Pero no le quería decir a nadie todavía que estaba embarazada.
Qué proceso más increíble, ¿verdad? Como en el contexto de esta mujer boricua en medio de un huracán, viaja, se entera de que está embarazada y tiene la oportunidad de ser este personaje y de esta experiencia, que es maravilloso, uno viajar, compartir con actores de otros países, compañeros como los que uno no ve todo el tiempo, en el contexto en el que está, todo el mundo desempleado. Vamos a empezar por ahí.
Eso está al garete.
Eso está al garete. Está
al garete.
Y que tengas que hacer un personaje de mucha violencia, de mucha intensidad, uh-huh. ¿Verdad? Y enterarte que estás embarazada. Oye, está fuerte, está fuerte.
Y yo estaba embarazada y me tocaba fumar. Y yo soy fumadora en vida real, pero no quería decirle a nadie que estaba embarazada, pero no podía fumar. Necesitaba, o sea, que me consiguieran los de clavo y los de embuste. Y todo el mundo, pero qué extraño, que Mariana, Mariana fuma. Yo, sí, es que
una bronquitis. No estoy fumando ya.
Tengo una bronquitis.
Y fíjate, mira lo que es la vida de los paralelismos. Yo no fumo. Entonces, cuando hice el personaje, practiqué con cigarrillos de embuste, que tú no tienes idea. Heavy, heavy, heavy. Ya cuando llegué a grabar, empecé con los de verdad. Yo, por ejemplo, hablando con Monique o con quien sea, estaba fumando, practicando.
Y la gente ahí llamaba.
Y digo, muchacho, que yo no fumo. Que tú no fumas y te has pasado fumando todo el radio. No, yo no fumo.
Pero si no fumaste en el banquito al lado del parking de Bellas Artes, no
soy fumadora. No soy fumadora. Señores, no fumo.
O en el alerito de área de carga, como que no, yo no me estoy mojando.
Solo los fumadores que han fumado ahí
solo de los tecatos sabemos lo humillante que se siente estar bajo la lluvia. No, yo no me estoy mojando, así, porque yo estoy haciendo eso y hacerlo de todas formas.
Pero te quedó maravilloso Y dentro de todo lo que has contado, más todavía, o sea, tiene un valor todavía más importante. Hablaste de Félix, Félix tu primo, y hablaste de que tuviste una conversación el otro día. Yo creo que eso pega con esta pregunta. La tengo que tirar ahora yo creo que pega totalmente.
Hola Mariana, tu primo por acá, Félix Monclova. Me pidieron que te hiciera una pregunta. Y el otro día tuvimos una conversación bien, bien interesante sobre estar presente en escena y sobre el monólogo interno de un actor, cómo esto ayuda a estar presente en escena. No para mí, pero me gustaría que hables un poquito de eso quizás. Creo que es un concepto bien importante. Y sí, para mí, me gustaría preguntarte, tú que eres una maestra que ha bregado con estudiantes de actuación en tantos niveles y a tantas edades, ¿desde qué momento en adelante tú crees que es razonable comenzar a inculcar este concepto y comenzar a exigir que se note de cierta manera? Eso. Abrazote.
Sencillito.
Qué lindo.
Sencillito.
Nada, que arrancamos con el diálogo interno y estar presente.
Era para el final.
Y estar presente en escena.
Me siento como aquí, Mike Myers. I am verklempt. Cuando hacía madre judía.
Aquí es todo bastante random, ¿ves? Así que el orden aquí se da según la conversación. Y fíjate, como tú dijiste, el otro día estaba conversando con Félix.
Líquido. Vamos con moderno. Okay.
Ahí está. ¿A dónde nos llevó la vida? Dale, cuéntame, mi amor.
Wow, yo no sé ni por dónde.
Bueno, ok. De esa conversación que tú tuviste con Félix, quiero saber el chisme de qué habla.
Yo no sé.
Porque el asunto del diálogo interno, ¿verdad? De lo que uno le cree al personaje, pero también de lo que ocurre en escena. Porque hay diálogos del actor y hay diálogos que uno le cree al personaje. Entonces hay que ver por ahí por dónde es que... De qué era lo que ustedes dialogaban. Y de esa presencia escénica, que ahora se está hablando tanto con la técnica esta del Meisner y demás, de estar ahí presente en la escucha activa, etcétera.
Pues yo creo que surgió de que muchas veces dirigiendo, dando clases, es como cuando uno le dice a los estudiantes, abre la boca, no te entiendo, que se entienda mejor. Pero entonces después le das una clase de dicción y ya tienen las herramientas para entender qué es traducir. Cuando uno dice, abre la boca, que no te entiendo, es relajar los músculos faciales, enunciar, disfrutarte como si estuvieses saboreando un plato que te gusta mucho, las palabras, pues entonces le vas añadiendo, no es una generalidad. Mm-hmm. Porque a veces uno tira conceptos generales y el estudiante hace, ¿eh? Pues es lo mismo con el ritmo. Entonces yo creo que muchas veces los estudiantes no están claros del ritmo, pero mm-hmm. es porque no tienen monólogo interno. Mm-hmm. Entonces, ahí es que empieza uno a trabajar con ellos, a decirle, pero es que, ¿qué te dijo? Ah, tal cosa, ok. ¿Y qué tú estás pensando? Tal cosa. Pues tienes que cogerte la pausa. No es porque yo te dije, cógete la pausa. Es que tú estás procesando la información, respondiendo en tu cabeza lo que le vas a decir, y entonces le dices la línea. Y ahí se empieza a trabajar con el ritmo. Y muchas veces veo que, o sea, cuando están tirando las líneas, es porque no tienen monólogo interno. Y les preguntas, ¿qué tú estás pensando? Ah, nada.
Se nota.
Se nota. Se nota. Y pasa con compañeros, con actores profesionales. Uh-huh, que no, uh-huh. no tienen monólogo interno. Y pienso que es más importante que el subtexto. Incluso creo que no puede existir subtexto sin monólogo interno. Creo que el monólogo interno te permite estar presente. Creo que el monólogo interno te ayuda un montón con el ritmo. Pero hay que ver, mientras más como detalles tenga, pues más rica puede ser esa persona, más persona puede parecer esa persona. Y después entonces lo va uniendo con la técnica de, si tu monólogo interno dice que te coges 5 minutos de silencio, pero es que la obra está corriendo como una lapa a la que le acabas de echar sal. Necesito entonces que esto no, aquí no hay monólogo interno, esto es pura técnica. No lo puedes justificar con mi personaje, porque es que necesito que la transición sea ¡pa!
Rápida,
porque lo que quiero como directora es que la gente haga y necesito que esa transición sea ¡boom!
Que hay que ver también qué origina esos diálogos internos. Hay actores, qué sé yo, como Viola Davis, que dice que hace unos diarios, pero que son de historias de análisis, de por qué, para qué, pero es para crear ese diálogo
interno.
En el
momento tú no estás, no puedes quedarte con el diálogo interno, porque el público no va a ver el diálogo interno.
Eso no se ve. Exacto.
Al público no le interesa.
Uh-huh. Pero hay algo que se refleja en la mirada, en tu quehacer.
Porque hay algo interno.
Está pasando.
Está pasando. Están pasando muchas cosas por dentro. Y entonces ya tienes esa parte hecha y ya se ve, está bien. Y te permites estar y recibir lo que te está dando el compañero.
Y hablaste de algo bien importante, ¿verdad? Esa cosa entre el director y el actor, que es bien bonito. De repente, yo como directora puedo pensar que aquí hay una pausa, porque eso es lo que quiero lograr, una pausa, porque estoy pensando en otras cosas de ritmo, del montaje, ¿verdad? Y de momento el actor, sí, es que yo pienso que no, porque mi personaje está pensando esto, y oh, sí. Ok, pues vamos a ver cómo entonces buscamos la manera.
¿Qué pasaba en las borinqueñas?
Claro. Y es bello, en verdad. Es bello porque es dentro del macro, como, porque ustedes se tienen que sentir cómoda con lo que están haciendo y orgánico, y que no, eso no puede estar mal. Si aquí hay una pausa porque a mí me da la gana, ¿verdad? Es como
También yo creo que hay una cosa de ego actoral de la que uno tiene que ir soltándose, que uno aprendió que junto a las emociones fuertes de catarsis, los silencios eran lo que hacía la actuación. Mm-hmm. Entonces creo que eso se nos ha enseñado mucho. Sí. Y a veces, bueno, ir soltando y decir, a veces un buenos días, ¿cómo estás? Es un cómo estás, porque uno quiere darle peso.
Sí, 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 como, sí.
Cagué la función, pero ahora voy a hacer una pausa.
Que
la gente va a ser
morir conmigo.
¡Wow! El Oscar que robaron a José Ferrer, el Teatro de la Yupi, el que lo tiene va a salir como que lo llevo guardado en mi casa 40 años, pero toma, te lo mereces. Y no, y la obra murió, se quedó sin ritmo, sí. Pero es una cosa de ego, uno tiene que bregar mucho con el ego, pero cuando también, es actor.
Sí, es que es complicadito.
Somos
dificilitos. Cuando yo le decía, no lo sobrepiensen, vamos hoy a jugarlo, que les salga como ustedes quieren, porque a veces de repente... Cuando ya uno se borra todo, toda esa técnica o toda, por un momento como ejercicio de, y más que la técnica, cuando uno se borra esos prejuicios, esas formas, esas maneras de actuar, esas pausas o lo que sea, y simplemente te dejas ir a lo que decía Félix, la presencia, a estar ahí presente. De momento salen cosas nuevas y es como, mira.
Sí, salen maravillas que en el proceso intelectual no hubiesen salido, por más que estudiaras.
Claro, exactamente. Así que yo creo que todo es importante, ¿verdad? Todo, darse la oportunidad de estar presente. El proceso intelectual no es que, ay, lo voy a descartar porque eso lo voy a...
Yo soy bien nerda. Sí. Yo hago los croquis de los personajes y escribo. Y a veces lo tengo en mi cabeza, no necesariamente... está escrito, pero al momento de estar, pues necesito estar para recibir lo que me está dando el compañero. Porque yo tengo mi propuesta. El compañero hizo su propuesta. Nos encontramos. Salió una tercera propuesta.
Exactamente.
Salió una cuarta propuesta, que es lo que el director vio. Y tenemos que volver a nuestras casas, reengranar yo mi propuesta, el compañero reengranar su propuesta... El director reengranar su propuesta.
Total.
Y entonces volvemos y por ahí vamos construyendo. En el mejor de los casos, que no siempre pasa, pero así es cuando es divertido.
Así es cuando es divertido. O sea, en el caso de las borinqueñas, que tú tienes un espacio y que, pues chévere, entonces yo me trepo y me digo, mira, es que voy a necesitar que estén detrás
yo
del
me
banquito.
Y me nuco.
En un espacio así. Ah, y no podemos, caramba, es porque la luz no llega, es ahí donde tienen que estar.
2 meses ensayando y bombero así, como el meme con las uñas, pues no, mi cielo. Y uno, bueno, pues está bien, yo hago, reengrano todo mi bloqueo.
Que dice bombero que hasta aquí nada más, el público tiene que empezar acá, no se pueden, pues mira, ¿sabes qué? Los bomberos decidieron la escena.
No pasa nada, pero ahí viene la técnica.
Claro. Pero, ok, ya que mencionas la técnica, es tan gracioso las cosas que... ahora que mencionas la técnica, para tu preferencia, porque no necesariamente cuando estás como maestra tenga que ser así, ¿verdad? Ya tú me dirás, pero para tu preferencia como actriz, ¿técnica o espontaneidad? ¿Qué prefieres? ¿O una cosa orgánica, semi-improvisada?
Pasarla bien. Y creo que eso baja. Se filtra.
Sí, disfrutártelo.
Es bien difícil los procesos en donde uno está sufriendo. Darlo todo.
Sí, y sobre todo cuando uno está bien consciente de lo que está mal, de lo que uno no le hace sintonía. Entonces, desconectarse de eso para caer en lo que uno quiere caer, para que el personaje fluya y para uno disfrutárselo, pues es un procesito.
No, y que tiene un bloqueo de energía. Entonces, no importa lo que te dé el otro compañero, tienes la energía ya bloqueada. Y si no fluye la energía... En el cine, pues, estás tú con la cámara, pero en el teatro no hay break.
Y eso que mencionas, la energía forma una parte tan importante, tan esencial. Yo no sé si como maestra también, ¿verdad?, trabajas con esto. Se habla muy poco de la energía. Ponte a pensar. Se habla de la presencia, de la escucha, de la observación. Pero hay unas cosas energéticas que se dan en escena que uno hace, wow, esto no hay manera.
Y es que no hay manera de enseñarlo. La energía no se enseña.
Puedes bregar, cómo limpiar tu energía, cómo bregar con la energía del otro, pero cuando no se da, no está. Es bien complicado. O sea, es mucho más complicado de lo que la gente cree.
Pero usualmente si las dos personas están caminando hacia el mismo fin, la energía va a fluir.
Sí. Y se dan los encuentros y llega el momento
sí,
en que
llega,
fluye.
Sí, llega el momento.
Uno y a veces los, el mismo director quien hace que se engrane y que encuentre camino y que esa energía, como que se encuentre una energía en común.
Sí, porque a veces hay dos mulas tercas, ¿no? Esto es lo que yo pienso que se debe hacer, no. Esto es lo que yo pienso que se debe hacer. Y el director ahí... No los mato porque voy preso, pero necesito que se encuentren.
Mire, entonces, Mariana, tú llevas muchos años dando clases de actuación. ¿Por qué es importante estudiar actuación? O sea, te pregunto porque ha habido como un movimiento, y lo he visto en redes, de no, eso te quita la organicidad, el ser orgánico, el ser, sobre todo para el cine de ahora, para el Netflix, para el Hulu.
Tu algoritmo está podrido. O sea, yo no sé qué tú estás viendo, pero tú tienes que...
Y mucho.
Buscar de
mira, te lo voy a enviar. Que te lo voy a enviar.
Que cinco cosas que Apple no quiere que sepas. Ajá. Y buscar uno que sea de cómo limpiar tu algoritmo. De los tipos que se meten las cabezas en los bols de hierro a las 4 de la mañana. Tienes que buscar un par de esos tipos.
No solo eso, hay directores que prefieren actores que no sean actores, de cine específicamente. Entonces quería saber qué tú opinas sobre eso.
Me tengo que ir,
y sobre estudiar actuación.
Mira, mi mamá está en la escuela.
Y sobre estudiar actuación.
Ve, este es el monólogo interno. En caso de que fuese una escena, sí. ¿Cuál es mi monólogo interno? Yo estoy calibrando si vale la pena la honestidad, porque esto va a quedar para siempre en las redes.
Estás evaluando lo que vas a decir.
Y estoy evaluando si vale la pena que van a verlo alguien y me va a caer encima, o si le doy un focus porque estoy llegando a los 40 años y sé de lo que estoy hablando. ¿Ve? Y no fue una pausa por la pausa, fue una pausa porque había un monólogo interno.
Eso está, ahí está el ejemplo, señores y señores. La maestra.
Ok. ¿Cuál va primero? ¿La de los directores que prefieren a no actores o...?
Tírate por ahí, tírate.
¿O cuál es la otra? ¿Y cuál era la otra?
No, es lo mismo. Es lo mismo
de
la parafrase.
Ajá,
de estudiar actuación.
Yo... Hay actores que son muy buenos y no han tenido entrenamiento.
De acuerdo totalmente, sí.
Creo que Jennifer Lawrence es una...
Ernestito Concepción no estudió actuación.
¡Qué cabrón!
¿No lo sabías?
No.
No lo sabía.
Pero creció viendo a los papás. Eso cuenta. Eso cuenta. Que si no va a ser un papelón. Lo que pasa es que hay tanto influencer hoy día y hay tanta gente que es exitosa económicamente sin haber estudiado actuación, que uno dice, ¿con qué cara yo les digo que es que... lo tienen que estudiar actuación? No puedo, les puedo decir, si lo quieren hacer, pues yo les puedo dar las herramientas. Pero yo no puedo decir, como hace 20 años los profesores, que era, si usted tiene un comercial, pues me alegro, está fuera del rodante, lo que hacía Dean.
Exactamente.
Te fuiste un guiso y vas al próximo ensayo y no, ya tú no estás. En esta hora ya no se puede... ser así de... No es fuerte, no es dogmático. Ya no se puede exigir disciplina porque te van a decir, pero es que este tiene millones de followers y de dinero.
Qué terrible,
y no es
¿verdad, Mariana?
Y uno tiene que hacer...
Sí, mano.
Pues sí.
Sí, es terrible, sí.
Pero... Si te gusta porque sientes que... Que naciste... para esto, que tú tienes una misión en la vida de conmover o de que la gente se siente alrededor del fuego a que tú les cuentes historias, de crear comunidad, de conmover, de mover las tripas y el corazón de sitio, mover todo eso allá adentro. Si tú de verdad crees que tú necesitas hacer eso, tienes que estudiar. Yo voy a poner la mano sobre el fuego. Tienes que estudiar.
Y hay una realidad. Muchos de los actores que no han... Cuando decimos estudiar, es estudiar en propiedad un bachillerato, una maestría, una institución académica que se dedique, ¿verdad? Como escuela de artistas a la que pertenece Mariana Monclova y cumplir una serie de cursos y demás. Los que yo conozco que no lo han hecho o se han criado con artistas y en el ambiente absolutamente toda su vida, o son autodidactas, han estudiado
también, ¿no?
Mucho.
Eso, claro, claro.
Pero,
o sea,
pero
no,
pues, mucho.
No tiene que ser un bachillerato, pueden ser cursos. O sea, después de que te asegures que la persona, el maestro, lo hayas visto trabajando y tú digas, uh-huh. Ah, a mí me gusta
claro.
Cómo trabaja.
Uh-huh. Y, o trabajan su cuerpo, buscan técnica. Son personas que de igual manera, ¿verdad? Por lo menos las que yo conozco, pero sí me sorprendió mucho, y no me acuerdo del nombre del cineasta que mencionó esto que yo te acabo de decir, no me lo inventé, y sí salió en mi algoritmo, y lo debí haber grabado,
No, cuando... porque entonces dice, le interesa, y te sigue tirando esas cosas.
Sí,
no.
Wow, no le di safe, sí, pero...
No le des safe porque después te sale una hernia, te sí, sigue tirando esas
sí, no,
cosas.
Tuve suerte de no darle safe, pero sí lo vi. Y sí, yo creo que hay unos personajes pequeños, para ciertas cosas específicas en el cine que se hacen esos juegos para comerciales y demás, pero sin embargo, yo siempre creo en la preparación, ¿verdad? En que te preparas, no importa la forma que sea, tú solito, en tu casa, como sea, ¿verdad? El teatro y la actuación, siempre una mirada de afuera es importante y una interacción con el otro, porque al fin y al cabo de eso se trata.
No, y también...
Pero,
para uno que una golondrina no hace verano, o sea, el argumento no se puede crear. Lo que pasa es que con las redes ahora sí se hace, pero el argumento no se crea con las excepciones. Ah, porque Daniel Day-Lewis y Jennifer Lawrence, sí, pero tú no eres ni Jennifer Lawrence ni Daniel Day-Lewis.
Con las excepciones, claro, 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 claro.
No tienes que irte a hacer una maestría al Royal Academy of Dramatic Arts, nadie está diciendo eso, pero, uh-huh. Pero sí, edúcate con gente que tú respetes,
uh-huh.
Y que sientas que te respetan a ti como maestro.
Claro, y de todas maneras... De todas maneras, ya hablando, ¿verdad?, de la labor que tú haces con Félix y con Camila Monclova en la academia, en Escuela de Artistas, de todas maneras, eso es un trabajo que es para todos en el sentido, y corrígeme si no, de la importancia del teatro en la educación general de cualquier niño y cualquier joven.
O sea,
estamos hablando del desarrollo de los dos hemisferios, de contacto con el arte, de análisis de texto, de conocer su cuerpo, de trabajo en equipo, de todo lo que...
No, yo siempre les pregunto a los estudiantes quiénes se piensan dedicar profesionalmente a esto antes de empezar las clases, y les digo, no es para crear una distinción, sino para que quiero que todos sepan que van a aprovechar esta clase y se van a divertir.
Seguro. Sí,
desde chiquito lo importante es divertirse.
Uh-huh.
Lo importante, hay que parar de sufrir, hay que parar de enseñar sufrimiento como la medida de una actuación que valga la pena.
De nuevo,
una golondrina no hace verano.
Sí.
Sí, pero Marlon Brando en Stella y Vivian Leigh. I always depend on the kindness of strangers. Tú no eres Vivian Leigh, no eres Marlon Brando. Ellos podían, yo tampoco lo soy, tú tampoco. No tenemos que estar sufriendo, no tenemos que estar siendo Medea, matando a nuestros hijos para entonces probar que se vale.
María.
Hay un montón de otras cosas. La conversación, porque es que entonces surge un problema en donde la gente puede tener catarsis maravillosas, pero y cuando el guión no tenga una catarsis, y cuando el libreto no tenga una catarsis, no está pasando nada, porque estás, tu subtexto es... Cuando llegue ese momento en donde yo me ennúe y llore.
¡Ay, bendito!
¡Ja! ¡El que se robó el Oscar de José Ferrer! Y va a salir Almodóvar ahí, con el pelito de las bambalinas, como que, Carmen, Carmen Maura, ¿eres tú? Y yo, no, Mariana Moncloa. Tú tienes 30 páginas donde no está pasando nada porque te enseñaron, aprendimos que hay que gritar. Las mujeres es llorar, los hombres es gritar.
Ajá.
Ya está leído. El hombre que grita por Marlon Brando.
Sí, sí, sí.
Marlon Brando
sí,
y Vivian sí, Lee. Nosotras como que llorar, preferiblemente en panty. Los hombres, si rompen algo... El pero, canto de escenografía es como que era tan intenso. Yo escenógrafo.
Qué maravilloso.
Yo te llevo al área de carguita, bofeteo.
Pero también estamos hablando aquí de dramaturgia. O sea, hay... Están las dos, están los clásicos, así actúa un buen actor, o sea, así debe ser una buena actriz, y se convierten como en códigos de actuación, uh-huh, que es lo que tú estás hablando, que pues hay que romper con eso, y qué maravilloso que en las clases y en lo que ustedes están haciendo en Escuela de Artistas rompen con todo eso, ¿verdad? Pero pasa también en la dramaturgia, está pasando lo mismo en la escritura, ¿no? En los guiones de cine también, que entonces se convierten en un copy-paste y se convierte en códigos de efectistas para provocar reacciones, uh-huh, en la gente. Es más importante el provocar X reacción que la historia que estamos contando, ¿no? No jodan.
Parecería ser. Y si dice algo, te dicen, es que tú eres de teatro, recuerda que el cine es un medio audiovisual. The Lion, the Witch, the Wardrobe, and the Audacity of This Bitch.
Mira, y hablando de cine.
Sí, mi pijama es azul, no te jodes. O sea, eso no excusa que la historia pase a un segundo plano.
Sí.
Y que los actores pasemos a segundo plano.
Sí, totalmente, totalmente. Y hablando de cine precisamente, te ganaste un premio, el Luzca. Luzca, sí, por ahí va, sí. Luzca. Por tu cortometraje,
Mal Gusto Exquisito.
Uh-huh. Mal Gusto Exquisito, lo trabajaste con tu papá, uh-huh, Eugenio Moncloa. Esto es una familia un poquito... talentosa, poquito, ¿verdad? Son un montón de generaciones, son generaciones realmente de actores, artistas, músicos, actores. Cuéntame, háblame de este cortometraje. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo la llevas a cabo? Creo que fundaste inclusive tú tienes...
Sí, este cortometraje originalmente es una obra de teatro en 15 que se hizo en octubre del 2022.
Ok.
Hicimos 64 funciones, que son las funciones estándares, porque son 4 funciones por día el mes completo.
Maravilloso.
Y se quedó como en el aire, hablaba de temas que para mí son importantes. Yo recuerdo a mi marido decirme, pero qué bueno, ya hiciste las 64 funciones, ya te lo sacaste del sistema. Y yo...
Esto apenas empieza, papá.
Oh, honey. ¿Cuántos son? En ese momento ahora son 10, en ese momento eran 7 años. A esta altura tú me vas a decir 64, claro que no. Esto apenas empieza. Y 2 años después, en 23, 24, surge una convocatoria de cortadito del Festival de Cine de la Alianza Francesa,
okay,
que le dan equipo y talleres y ayuda a 6 cineastas y lo qué convertí chévere en guión y lo hicimos. En 2 días, que es lo que te da la alianza. O sea, te prestan el equipo de PJ Gaffer por 2 días junto
pero
con todos
el equipo
los...
de PJ Gaffer, qué maravilla.
Sí.
Contra, caramba, fíjate, días. Es bien light ellos. Mira cómo estoy destruyendo el estudio yo. Estamos destruyendo el estudio. Y entonces, ¿en 2 días lo lograste filmar?
Sí, sí, sí. Sí, porque es que si no hay que pagar el equipo y hay que pagar los seguros.
¿Qué? ¿Y tú lo escribiste?
Ajá. Uh-huh.
¿De dónde sale la idea y de qué trata?
Es de una... La idea sale de mis traumas.
Me lo imaginé.
Trata de una muchacha que tiene una maestría en escritura, pero se dedica a escribir los comentarios en Endy. Que tú dices, estos comentarios los tiene que haber escrito un robot, porque no hay una persona que sea tan desalmada y tan asquerosa.
Okay.
Y ella se dedica, freelancer, a escribir esos comentarios. Comentarios okay que no voy a reproducir, pero todos en su casa pues se pueden imaginar
ajá,
qué
ajá
tipo de comentarios. Y entonces tiene una depresión bien fuerte y se le aparece el dios mesopotámico del buen gusto, que es el personaje que hacía papi.
¡Qué genial!
Y le dice, tú estás consumiendo televisión basura, escuchando música basura, comiendo música basura. Tú tenías mucho potencial, pero ya tu consumo de cosas de mal gusto me está desbalanceando el cosmos. Y este desbalance va a llevar a un apocalipsis. Yo necesito que tú vengas al inframundo conmigo para que no puedas consumir más nada y no traigas el apocalipsis. Y ella, que está un poquito alta ya, pues le dice, no, pues no, mi ciela. Y entonces comienza una lucha apocalíptica entre el bien y el mal, el buen gusto y el mal gusto.
Bien, bien, Mariana, porque todo lo que tú escribes tiene una genialidad. Tú eres tan witty, eres tan ingeniosa. Y obviamente tan brillante que eres, esa mujer se lee. ¿Cuántos libros al año tú te lees, nena?
Pues yo creo que el año pasado no me leí ninguno. Me he leído como 23 pero es porque dije, voy a leer. Y se me dañó la tele y no he ido a comprar otra.
Mira, pues mira.
Estoy bien, yo puedo estar sin tele. Yo soy un intelectual que lee mucho, a mí no me hace falta Netflix.
Sí, porque... me imagino que también te gusta mucho el audiovisual, ¿verdad?
Y al final del día, leer, a veces uno se... no puedo más, y te tira a ver Netflix, como... wow,
sí, es como una droguita de relajación. Sobre todo ver cosas malas, los invito. ¿Verdad que sí?
Sí, claro que sí.
A eso me enseñó a mí Axel Cintrón. Yo decía, yo nunca voy a ser como tú, Axel Cintrón. Eso de sentar... ¿cómo te estás disfrutando eso? Que eso está tan malo. Y él, mira, porque mira esto, mira que... y nos llevaba a su casa a ver cosas así. No sé, pero porque estamos viendo esto. Y años después, bajo estrés, con hijo y toda la cosa, yo dije, qué maravilloso es acostarse y ver algo que no me hagan pensar mucho.
Rica Latina famosa, la tienes que ver. Sale Niurka Marco.
Hashtag, se te acabó la fiesta.
Es Real Housewives, pero en Miami. Es la cosa más cutre sobre la faz de la tierra. Es maravilloso y necesito 30 temporadas más.
Y no se vaya a creer que nos estamos creyendo las más snob, ¿verdad? Las más, no, es que...
si yo escribí una cosa que se llama Mal Gusto Exquisito, en donde el malo es un intelectual, o sea, no hay manera de... Yo soy el malo, yo soy Starin U. Lo que pasa es que estoy en rehabilitación, por eso lo pude escribir. Porque...
qué maravilla eso. Yo quiero ver, ¿dónde se puede ver?
Pues estaba corriendo el circuito de festivales, pero no sé. Pronto lo subo a Vimeo, me imagino, en algún momento.
Hazlo, Mariana, hazlo.
O a YouTube.
Sería chévere que lo hicieras una temporada y lo promocionamos y cuenta conmigo para eso también, la temporada que tú quieras, o dejarlo ahí, Steady, porque recuerdo cuando, que pasa mucho, cuando vea cine, vea cortometraje, haga todo lo posible por verlo en el momento, ¿verdad? Que se están presentando aquí en Puerto Rico. Hay mucho que uno se pierde. Yo sí. Me he perdido mucho con el cuidado de mi mamá o con las bregas, me he perdido de mucha cosa, pero hago todo lo posible. Esa me la perdí, así que...
Si no, yo tengo el link y lo envío.
Mamita, pues, dale, envíamelo. Y entonces ahora yo la posteo como mío de acá.
De aquí a 3 semanas yo creo que es, me voy a acordar.
Por favor. ¿Cómo fue la experiencia también de dirigir? Porque tú lo dirigiste también. De dirigir cine, ¿es tu primera vez o ya tú habías dirigido anteriormente?
Yo había dirigido un cortometraje como en el 2012, pero creo que no cuenta.
Okay.
Porque el proceso fue muy atropellado.
Okay.
Para decir que cuenta. Así que yo creo que esta es la primera vez que yo diría.
¿Y cómo fue tu experiencia, verdad? Porque también lo estabas actuando, que es un poquito
actuando,
complicado.
Escribiendo, dirigiendo, y fueron dos overnights.
¿Por eso?
Porque era de noche y entonces no ahorrábamos el dinero de hacer day for night, de cubrirlo todo.
Ok.
O sea, de cubrirlo todo con las telas. Mm-hmm. Era mejor hacerlo de noche.
Ese es rompiendo noche.
Rompiendo noche, dos noches corridas.
¿Tenías una persona espejo, alguien que te ayudara en la dirección a verte? A...
Héctor, mi esposo, sí. Él era el que veía el monitor, yo no tenía tiempo de ver el monitor. Y veo cosas, ahora y hago, oh, por ahí no era. Pero fue bien divertido.
Mm.
Fue bien divertido, aprendí mucho. Y estoy loca por hacerlo de nuevo.
¿Te gustaría dirigir más cine?
Sí. Y escribir más cine también.
Y en la escuela sí hacen clips, hacen cosas para los estudiantes,
sí,
¿verdad?
Sí, hacen audition tapes. Antes dábamos una clase de actuación para cine que era para estudiantes avanzados, antes de la pandemia, que empezaban con actuación básica, entonces iban cogiendo actuación cada vez más avanzada y ya caracterización y actuación para cine fueron cursos que se diseñaron originalmente para los estudiantes avanzados.
Qué chévere.
Vino la pandemia y pues todo se ha trastocado, sí, pero ahora estamos volviendo y los cortos de la escuela he dirigido los últimos dos.
Súper, súper. Sí que ya entonces ya cogiste vuelo ahí con el cine. Me gustaría hablar de la escuela de artistas. Ignacio, el mío, mi Ignacio, estudió allí diantre desde los 4 años. Tuvo muchos, muchos años estudiando piano con Félix, precisamente. Veía la forma de ustedes trabajar, la metodología. ¿Cómo nace la academia? ¿En qué estatus está ahora? Háblame, vamos a esa parte tuya como maestra y como lo que trabajan ustedes.
Pues esa academia originalmente la fundó Félix con quien era su pareja en aquel momento, Daniela Santos, que es pianista también.
Está conmigo en la bohemia.
Pues con Daniela y... alquilaron una casa en... ¿Dónde era?
La Esmeralda, ¿eso se llamaba Esmeralda?
Es que hay otra que se llama igual, La Escorial.
La Escorial.
Y ahí metimos mano la familia, los panas, construyendo, pintando, y ahí estuvimos un montón de años hasta que vino la pandemia.
De ahí se mudaron a Bellas Artes.
Al Victoria Espinosa y después a Bellas Artes.
Ok. Y Camila y tú son las que se encargan de la parte pedagógica, de la parte de actuación.
Natalie Dross también. Hemos tenido maestra María Angeli Vélez, que ahora está haciendo la maestría. Karina, no me acuerdo el apellido ahora, pero también estuvo. Pero las que hemos estado constantemente somos Camila y yo.
Ok, y entonces para la gente que le interese, de paso, vamos a darlo ahí el plugueo.
Pues todavía no han anunciado los nuevos cursos, pero uh-huh. Es escueladeartistaspr.com y ahí está toda la información, porque los cursos van cambiando.
Ok,
momento en que nos enfocamos más en cine, pero ahora estamos volviendo a hacer el club de teatro que se monta una obra. Hicimos El Principito el semestre pasado, uh-huh. antipasado, y el semestre pasado hicimos Pinocho en el Tapia.
Súper, que las vi, pero súper ajorada con eso ustedes, y veía los posts y me sentía que estaba metida en el revolú con ustedes.
Eso fue...
¿Cómo tú ves las nuevas generaciones, verdad? Ahorita estuvimos hablando de presencia escénica, de... estas nuevas generaciones, me imagino que hay varias perspectivas, porque también eres madre, que están muchos pues afanados con la cuestión tecnológica. Es una generación distinta en un país bien distinto, Mariana, porque la verdad es que el país en el que vivimos, estos chicos han crecido entre pandemias, huracanes, no agua, no luz, ¿verdad? ¿Cómo ves su crecimiento? ¿Cómo ves que el teatro los pueda ir formando y ayudándoles a poder servir de catarsis, ¿verdad? Para todo lo que están viviendo estos jóvenes. Pero sobre todo, ¿cómo ves las nuevas generaciones de actores?
Wow. Es una pregunta complicada, porque... el teatro infantil en Puerto Rico depende mucho de los currículos. Entonces, los currículos son para embrutecer a la gente, para que no cuestione nada. De momento, hubo cambio hace varios años en el Departamento de Educación e Historia. Ahora se da, creo que en escuela superior. Una cosa así, escuela intermedia. Antes, estudios sociales.
Exactamente.
Y yo soy mamá y yo veo los libros que es valores. No tire el papel a la calle, y si ve un viejito, ayúdalo a cruzar la calle. No le pongas 3 pasitos al perro del vecino, aunque ladre. Sí, cosas que es como, qué bueno el refuerzo, pero no se necesita una clase de eso. Esa clase es para distraer de enseñar. Tampoco es que les va a hablar del Cerro Maravilla en segundo grado. Yo no estoy diciendo eso, porque sí, siempre sale alguien. Es que siempre sale el Luis Pavón Roca. Ay, en las redes, como que, pero lo que tú estás diciendo, señora, una... eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no me gaslighté.
Es un evento horrible, un evento, ¿verdad? Porque la risa no viene desde el evento, porque el evento es para que lo lloremos todo, sino por la ironía y el sarcasmo y como lo es trae. Que
eso no es lo que, o sea, hago la salvedad, llego a esos extremos para que sea evidente que eso no es lo que yo estoy diciendo.
Sí.
Pero como los currículos son para embrutecer, pues entonces los productores no pueden hacer obras que sean lo que ellos quieren. Tiene que ser que el departamento avale para que entonces lleguen poder, que todo el mundo cobre.
Uh-huh.
Entonces es bien difícil educar a través del teatro, porque la oferta es muy, muy limitada. Y yo entiendo, no es, los compañeros productores deberían, ¿qué? Hacer una obra que no esté en el prontuario, que uh-huh. trate a los niños como si fuesen seres pensantes. Nadie en su sano juicio, ninguna escuela va a llevar a los niños. Se van a perder miles de dólares. No va a pasar. Entonces tenemos
es
el
difícil.
Zapito, en el yunque, el reciclaje, valores. Había una obra, yo recuerdo, que era estudiantil, high school. Y decía, mandan una hoja suelta a las escuelas de esto es lo que enseña, para que el maestro diga, mira, esto está chévere, lo voy a llevar. Y decía que enseñaba matemática. Y tenía una canción que decía un personaje, matemática pura y dura, 1+1, 2. Tú piensas que yo me lo estoy inventando, pero yo no soy tan
genial. Pienso que te lo estás inventando, honestamente.
Voy a llamar a Camila. Yo llamo a Camila ahora. Tengo, mira, alargo el brazo y la puedo llamar de aquí, de mi...
Ay, Mariana. Gadget. Ay, Mariana.
Matemática pura Mariana. Y yo entiendo a los compañeros que la escriben. O sea, si tú me dices, yo te voy a pagar 8,000 pesos porque me escriba otro un coqui que le hacen bullying en el yunque. Sequía y bullying. Claro que sí.
Uh-huh.
4,000 ahora, 4,000 cuando acabe. Claro que sí. ¿Qué más tú quieres?
Sí.
¿Qué otras cosas que hemos escrito 300 otras veces tú quieres? Yo lo hago, claro que sí. Lo hacemos todos porque necesitamos comer. Sí. Esto no es una tiradera uh-huh. a ningún compañero, ni dramaturgo, ni actor, ni productor.
No, es una problemática
nada,
en general. Bueno, es que te la apoyo. O sea, ahora mismo, muchos sitios que yo me he acercado para unos talleres de actuación, me dicen, lo que queremos es trabajar el teatro musical. Porque entonces aquí todo es por follón, o sea, por moda, ¿verdad? Entonces el teatro musical, porque teatro musical es música. Pero espérate, no, lo que hay detrás, o sea, tú solo quieres hacer teatro musical. ¿Tú quieres que esta universidad dé solo teatro musical? ¿Tú quieres que esta academia trabaje solo teatro musical?
Porque van a actuar bien malo entre canción y canción.
Porque,
más vale que canten bien, para que por lo menos, porque mamarse dos escenas entre canción y canción está duro.
Claro, el contexto de esos libretos, el contexto de esas canciones, la composición, la música en vivo, el entrenamiento en canto, el entrenamiento en actuación, entrenamiento en baile, y está bien, no hay nada en contra del teatro musical. Es hacer las cosas por hacerlas, ¿verdad? Y es eso, es lo que tú dices, es la cuestión trendy, ¿verdad? Es lo que está, y los currículos son, es esto nada más, y es una cosa como clichosa. Y se hace difícil educar con esos principios y con esas reglas, ¿verdad? Pero siempre yo pienso que le ganamos al sistema.
Sí, uno,
le ganamos en las clases, le ganamos en los procesos.
A mí me encanta Facebook y no lo he cerrado, yo nunca posteo. Antes lo posteaba todo, antes compartía todo, estaba ahí. y ya no lo hago, pero me meto en Facebook porque a veces hay un programa que se llama Scared Straight, que son como para adolescentes problemáticos, bien noventosos, aquí con los dreads y el radio gigante de los 90, así porque lo editan así para que parezca
okay.
que son terribles, y los meten como en una prisión juvenil por un día.
Okay.
Era de The Learning Channel, yo creo, de TLC. Se llamaba Scared Straight.
Okay.
Y ese era para que el muchacho problemático dijera, wow, yo no quiero acabar así. Y entonces, pues, se empezaba a portar bien. Y
okay.
hago este contexto barroco porque yo hago en Facebook lo mismo. Yo me pongo a ver los rants de amargura de personas
Ajá.
respecto a las artes y hago, ay, ay, yo no quiero acabar así. Camila, mira, es que... Entonces dice, sí se puede, y yo digo, sí se puede, y yo tengo el truco de meterme al Facebook y escuchar los rants de amargura y entonces llamar a gente de confianza. Porque uno sabe ya con la gente de confianza que si uno se pone amargo, te van a decir, te estás pareciendo a tal persona. Y uno, pues ya dejé sí, de quejarme, no pasa nada.
Sí, entonces
ya dejé de empezar los argumentos. Lo que pasa con esta generación, ya dejé, ya.
Uh-huh. Sí, es como que, ¿y qué tal si buscamos alternativas? ¿Y qué tal si, o sea, porque yo soy, por eso te traje todo esto, porque al final te digo, mira, yo pienso que al final ganamos siempre en la enseñanza, ganamos siempre en la retroalimentación con los estudiantes. Al final quizás sí tienes que hacer esta obra o esta otra obra, pero el proceso de ensayo, el proceso de aprendizaje, los ejercicios de actuación, los ejercicios que uno ve esos pequeños seres humanos, por eso te dije, como mamá también, desarrollándose, interaccionando con otros, creando maravillas que uno hace, ok, valió la pena.
Ah, sí, si no, y son uno o dos los que van a terminar siendo actores profesionales.
Sí.
Pero de momento hay mucho de psicología cuando uno está trabajando con niños
y
adolescentes. Sí, hay días que uno los ve muy desconectados.
Uh-huh.
Dice, ¿qué está pasando? Y sale una vez que tengo que escoger... Tengo el SAT la semana que viene y dos exámenes más. Y otro dice, no, es que tengo alguien que me está haciendo bullying. Y empiezas a escuchar todas las cosas por las que están pasando. Y dice, ah, ok, ya entiendo. Y les tienes que acordar que se encontraron ahí, son su propia familia. Y eso, sí. eso es lo que uno está haciendo, dándoles un espacio seguro para que... Por más extraños que se puedan sentir en su día a día, sepan que ahí tienen una familia y que uno es parte de esa familia, una de las mamás gallinas.
Y yo creo que eso es lo más importante.
Sí, porque ahí los que está se la aportación. Van a dedicar son uno o dos.
Sí, sí, es que no, y que volvemos, ¿no? Uno no sabe nada, ¿qué será uh-huh. en el futuro lo que quieran esos niños o esos jóvenes, tú sabes?
Que se sientan bien al final del día, que les suba la autoestima, que se sientan acompañados, porque muchas veces a los nenes que nos gustaba el teatro siempre éramos raros, eso no es...
¿Éramos? Somos en nuestra familia. Tú que tienes una familia en que todos son raros.
Pero
o sea,
igual en la dentro escuela, de este, o sea,
pero dentro de este contexto que estamos hablando, porque todos son actores, artistas, pero...
Me decía una maestra, ay, Monclova, tú siempre con tus cosas. Yo, pero... ¿Qué yo dije? pero entonces encontrar una familia uh-huh. es importante y por ahí viene la esperanza. Sí, sí, no dejarse ganar por la amargura. Digo,
claro.
Easier said than done. Pero sí, sí, con sí, sí. lo que, o sea, volviendo a el teatro sí. infantil como uh-huh. herramienta de creación de país, es
sí.
por todo lo que hablamos, es complicado.
Es complicado, lo es.
Es complicado.
Cada
tiene
vez
que
lo
tener
es más.
Mucha fe para tirarse a hacer algo que tú sabes que no van a llegar las escuelas porque no está en el prontuario.
Uh-huh, uh-huh. Sí, está.
Hay que pensárselo mucho.
Y es heavy, y sí, es chévere mantenerse positivo, pero también algo tendremos que hacer. En algún momento algo que hay que hacer. Es que, no sé. El
tengo un par de ideas, no sé si sean legales.
Entonces sí.
No quiero al aire.
No hay muchas maneras legales de hacer un proyecto de país. Que funcione. Mira, pues mira que linda la taza. Mira, Mariana, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Tú estudias, ven acá. ¿A qué edad fue tu primera actuación?
Fue de extra, un especial de Raymond de trompetilla.
Fue en televisión, ok.
Sí, pero y una que fue en el Teatro La Yupi, que dicen papi y mami que yo seguía saludando, pero de esa yo no me acuerdo. No sé, yo no sé, si confío. No
buscando
sé.
ese aplauso.
Bueno, como la Chicago, Roxy Hart, que dice sí. Como que nuestros papás no nos querían y ahora nosotros necesitamos... And that's because none of us got enough love in our childhood.
Sí,
and that showbiz kid. Y yo, eso, me identifico. Me siento atacada, pero también me identifico. Pero la primera que yo me acuerdo fue un especial de los que hacía Don Tommy Muñiz, que se llamaba El Cuarto Rey Mago.
Ya. Diante.
Ya, a los seis. Esa es la primera vez que yo recuerdo. Y me acuerdo porque era como cuatro casas de mi bisabuela frente al cine Roosevelt.
Okay.
El set era en una de esas casas.
Y
al parque.
Y como, pero eso fue, seguía siendo televisión.
Sí, eso seguía siendo televisión.
¿Y en teatro?
Wow, no me acuerdo. En teatro profesional, yo creo que yo no, de pequeña yo no creo, no.
Y te dio, cuando te dio a ti la piquiñita esa, ¿verdad? De como le llaman, la piquiña, de la actuación. O sea, de hacerla tuya, porque ya tú vienes de una familia... Mirna Vázquez, tu abuela, tu papá, Eugenio Monclova, tu tío René Monclova, bueno, tus primos estaban en las mismas que tú, pero eso ya estaba ahí, ¿verdad? Estaba de tu abuelo también. ¿Cuándo tú dijiste esto es mío también? Yo soy parte de esto, yo quiero...
Yo creo que... sin poder apalabrarlo desde siempre, porque es que era tan divertido. Yo el otro día estaba viendo una entrevista a Judi Dench que le preguntan eso que tú me acabas de preguntar. Ella dice, mi hermano estaba haciendo Shakespeare, yo fui a verlo. Empezó a hablar malo y yo tenía como 5 años y dije, que yo me puedo parar allá arriba a hablar malo y que me paguen. Yo quiero hacer esto, claro que sí. Y yo, es que se nota que es Sagitario esa muchacha igual que yo porque es problemática. Esa doña es problemática. Pero sí, porque era divertido. O sea, yo me acuerdo, papi hizo una obra que se llamaba Casa de Mujeres, que eran un montón de hombres vestidos de prostitutas. Y eran unas prostitutas que les dejan un nene, creo que en Nochebuena o en despedida de año.
Sí, sí.
Y después son ellas ya de adulta y el niño adulto también, que era Jorge Castro. Y eso eran Papi, Carlos...
Hicieron todos hombres.
Sí. Papi, Raulito, Braulio, Carlos Merced, no me acuerdo quién más... René.
Ya, qué brutal.
Eran como 7 u 8, entonces están todos esos hombres mal hablados, bregando con las uñas y se les partían las uñas y entonces también las medias se les rompían y ellos estaban con las tacas y hablando como estibadores, como camioneros, yo con 4 años.
Fascinada viendo eso.
Esto se ve bien cool. Y yo creo que ese fue el momento que yo recuerdo de hacer. Yo quiero hacer esto porque es que era tan divertido. No había límite. Yo no entendía que había límite. Después
bello.
Una vez tuve que ir a una grabación con papi de algo de No te duermas. Y me acuerdo que era en la suite de las 1000 y 1 noches del Motel OK. Yo no sé por qué yo recuerdo esto.
Fíjate.
Hijo de padres divorciados, como que el papá tiene que grabar un sketch. Claro que sí, la niña viene.
Tú tienes una memoria para detalles y títulos y frases son de
traumas,
películas,
¿no?
Y de cosas.
Porque...
Que yo me quedo así, yo diantre, sí, yo me acuerdo haberlo escuchado y tú me lo estás recordando ahora y acabas de decirlo y ya a mí ya se me olvidó.
Es que estaba así, yo me acuerdo que estaba pintado con Sherezade y qué sé yo, en posiciones comprometedoras, pero era dorado con azul y yo... ¡Wow, qué interesante! Y voy para afuera, donde está el jacuzzi nauseando. Nadie me está velando. Yo como que, piscina. Y yo siento un brazo peludo de un técnico de Telemundo como que, ¡no! Y después terminamos en una barra, estaban jugando billar, me acuerdo. me acuerdo del... el sonido de las bolas y el olor a humo.
¡Qué fuerte!
Y cerveza en el piso.
¡Qué bello!
Pero yo salí bien, yo salí bien.
Sí, no.
A veces me deprimo con los periodos de desempleo, pero no pasa nada. ¡Estamos bien!
Yo creo que eso es lo más duro, ¿verdad? Que a uno le gustaría hacer más de esto que nos gusta tanto. Porque es como tú dices, la diversión, cuando esto a uno le apasiona. Mira que hay trabucos, sacrificios, enojos de cosas que no deberían ser, trabas de país, 20 cosas. Pero uno se lo disfruta tanto. Entonces, como yo le decía con el grupo que estamos haciendo ahora, la Georgia y yo, no. Si esto es para sufrir, yo me voy para mi casa. No, esto es para divertirnos. Por supuesto que hay un proceso en el medio, que hay, pero esto es para divertirnos. Y no tenerlo. O sea, el asunto del desempleo en general, que es en todo, pero en el arte, es bien doloroso. ¿Cómo tú lo manejas?
Bueno, viendo a la psicóloga, haciendo lo mío cuando tengo energía, como la obra que voy a presentar en septiembre, y mi esposo también, que también es actor, entonces lo puedo hablar. Y hablándolo con Camila también.
Sí.
Hablándolo.
Sí. Sí, ventilándolo.
Hablándolo, a veces uno se siente ridículo, porque uno decía, a los 15, a los 20, hicimos una familia. Y de momento no volvía a ver a la persona. Hay un libro, yo creo que es de Carrie Fisher, que se llama Postcards from the Edge.
Okay.
Que después hicieron una película con Meryl Streep, en donde ella está narrando el personaje, actriz.
Sí, claro, claro.
Y dice, yo recuerdo la primera vez que yo fui a un set que la maquillista me estaba haciendo el pelo. Y yo recuerdo pensar, nos pusimos a hablar, bien minga, y yo dije, vamos a ser amigas para siempre, punto. Nunca nos hemos vuelto a ver. Y eso pasa, uno hace estos... son como las amistades de los campamentos, porque estás bien vulnerable, porque te ves todos los días y de momento se acaba.
Sí.
Y uno hace... ¡Ay!
Es un luto, es un duelo.
Esto duele y uno se acostumbra como mecanismo de defensa a regresar entonces a su vida.
Sí.
A los hijos, cuando vas creciendo y la vida se te complica, dices, pues acabé la función, pues tengo que guardar los rolos y la maleta que tenía para pa maquillarme en el teatro, y el nene tiene esto, y sigo, pero es para no pensar en ese luto. Como uno se siente un poco ridículo, como ya yo soy un adulto, que yo voy a estar, ¡ay, lo extraño! Como si estuviese en la Yupi, ¡qué papelón!
Y la realidad es que sí.
Y uno se pone triste.
Sí, sí. Me acabas de poner a pensar en el mantecado que te dije al principio de estas amigas que nos encontramos en esta obra y dijimos, vamos a hacer más proyectos y nos vamos a encontrar y vamos a ir a comer mantecado y han pasado los años y no ha sucedido. Y uno se ríe, pero la realidad es que tuvo ese duelo de eso que se acabó, eso acabó allí. Mencionaste la obra en la que estás ahora, que es para Teatro en 15, ¿verdad? Que estrena en septiembre, en el mes de septiembre.
Sí, jueves, viernes, sábado y domingo, hay 4 funciones por día, todo el mes de septiembre.
Vamos a ver este videito antes de hablar de la obra que...
Happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now.
Marina no sabe dónde queda Djibouti.
Djibouti, Djibouti.
Porque Yamaris no sabe cómo se pronuncia Djibouti. Que lo busqué y todo. Yo dije, qué interesante. Y me dice que es un país de África. Y yo, eso no debe ser. Busqué de otra forma. Solo me salía eso. Yo dije, este algoritmo no sabe nada.
Yo no sabía que eso existía hasta hace 2 años.
Ok.
Y lo descubrí por mi hijo, con quien descubro muchas cosas.
Oh.
Con un atlas que era mío Y entonces pues yo llevo toda la vida diciéndole a papi, la verdad que tú eres bien hoarder, bota esa libreta mía de noveno grado. Pero hay cosas que ahora para el nene es bien chévere. Claro. Dice, mire, esto era mío. Dime. Bueno, se lo diré a papi en algún momento, gracias. Pero de todas formas, era un atlas que tiene las banderas. Tiene un montón de banderas en la portada. Okay. Y uno de los juegos del nene cuando se quedaba con papi era ir diciendo de dónde eran, de dónde eran las banderas. Entonces había una que era de Djibouti. Y el rotito era un atlas que se colgaba. Entonces, ¿y esta bandera dónde es? De rotito. Y entonces se empezaban a reír.
Pero qué cool.
Y de ahí sale.
De ahí sale
ahí
Djibouti.
Ahí sale lo de Djibouti. Y papi me dijo que le debía regalía. Y yo, pues no, mi ciela. De verdad. Me lo debes. Pues mira, aquí públicamente te estoy diciendo que
no van a
lo aprendí
regal.
Con papi lo que era Djibouti.
¿Qué? Bueno, has aprendido muchas cosas. Ahorita... Quiero que hablemos un poquitín de tu papi, con quien tuve el placer de trabajar en El Celestino y el Vampiro. Celestino y el Vampiro.
Una película puertorriqueña.
Ay, Dios mío. Háblame de la obra. Quiero saber de qué se trata. Entonces, cómo desarrolla, ¿verdad?, esta dramaturgia para Teatro en 15, que son piezas breves de 15 minutos. Es el máximo, ¿verdad? El de 15 minutos. Y se hacen funciones, pero un fracatán.
64.
64 al mes.
Son cuatro por noche, jueves, viernes, sábado y domingo, los cuatro fines de semana del mes.
¿Que eso te da otra calle, otra escuela?
Sí, sí, sí.
Maravillosa.
Sí, sí. O sea, hay un punto, yo me acuerdo haciendo Mal Gusto Exquisito, que estaba trabajando los sábados, que yo di clases en la escuela de Félix. Salía para las cuatro funciones. Y yo escribo las obras en papel, las leo y yo, esto es un palo, pero ni en esta ni en la otra me planteé nunca que eran 64 funciones. Sí. En esta por lo menos no me tocan a mí.
Ah,
así sí. Que pues como que...
Tú lo dirigí.
Tiene que pasar la val.
Dije y escribí, pero 64 es heavy.
64 es heavy.
Es mucho.
64 es heavy.
¿De qué trata?
Trata de una actriz que está haciendo la práctica para ser maestra, que es el personaje de Sara.
Que es también tu prima, ¿verdad? Sí. Sarita, que es la menor de René, Sara Monclova.
Y se le aparece la mejor amiga que se suicidó hace 2 años y le echó la culpa en la nota de suicidio y nunca lo pudieron hablar.
Oh, wow.
Entonces, todas las conversaciones que surgen a partir de esa aparición. Porque el cumpleaños de la amiga, y la amiga decidió que la persona que quería venir a ver con el pase cósmico que le dieron era ella.
¡Qué interesante! Ay, Mariana, qué lindo, qué bonito. Y la otra muchacha se llama
Milena.
Milena Laureano. Laureano. Sí. Porque ellas dos, ¿de dónde? Obviamente Sara la conoce, pero ¿quién es la otra
pues
chica
en el club
para
de
conocer?
Teatro de la escuela de Félix, las últimas, el Principito y Pinocho, hay dos elencos, uno de adultos y uno de niños. Y entonces Milena entró como parte del elenco de adultos, okay, de El Principito. Entonces, okay, tienen muy buen rapport. Me acuerdo de ese rapport, hacían del zorro y el gato de Pinocho.
Ajá.
Que le dicen que no vaya a la escuela.
Sí, sí, sí.
Y hacían unas garambetas que a mí me acordaban a Marian y a Cristina. Cuando empezaban 40 para Brenda, 10 para mí. Esas garambetas noventosas y ese sí, rapport. Y yo, mano, pues yo quiero escribir algo.
Qué chévere.
Para estas dos desquiciadas.
Ok, o sea que nace realmente de allá, de esa interacción, de esa química entre ellas.
Nace de la química entre ellas, nace de que yo tenía esta idea hace mucho tiempo y la quería hacer con Camila, pero decía, es que ya estamos pasadas de edad, tendría que ser otra cosa, tendrían que ser los hijos, tendrían que ser otras problemáticas y no me venía. Y entonces nace de esa idea y entonces la encuentro a ellas y hago, y todo hace clic.
Qué maravilloso, qué chévere.
Y buscando qué hacer, porque uno dice, ¿qué quiero?
Uh-huh.
Quiero crear, quiero
pues
hacer.
Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Se te hace duro? O sea, hay actores, estas nuevas generaciones son súper autogestoras, bien autogestoras. Y nosotros venimos de una generación, yo soy mayor, mucho mayor que tú, no me estoy poniendo velada en tu generación, no me estoy colocando ahí, pero sí venimos de unas generaciones, y tú lo tuviste que haber visto con tu familia, de más productores que llaman continuamente, uh-huh, etcétera. Y ahora se está convirtiendo más en que tú te creas el trabajo. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. No todo el mundo se le hace fácil crear los trabajos, producirlos, actuarlos, dirigirlos. ¿Cómo funciona eso en ti?
Bueno, pues en el caso de Teatro en 15, precisamente porque dan las 64 funciones, yo me lo planteé mucho. Pero fue una cosa de, es que no estoy haciendo nada. No, uh-huh, no tengo nada en el horizonte. Salí de una obra del Festival de Teatro Puertorriqueño. Después
Lita.
Uh-huh. De Pedro Rodí, acabé eso. Me metí a regir Pinocho el, uh-huh, día justo después y acabé. Y fue como, ay, quiero hacer algo mío. Me hace falta, uh-huh, hacer algo mío. Y en ese sentido, pues Teatro en 15 es una buena iniciativa.
Seguro que sí.
Si coges un elenco pequeño y tienes un equipo reducido, uh-huh, y una idea que no sea tan complicada. Digo, lo puedes complicar tanto como tú quieras, pero ya para gente mayor que tiene un montón de cosas y ajetreo, pues crear dentro de la realidad. No de la precariedad, pero tener, sí, consciente. Uh-huh, uh-huh. Ok, esto es lo que necesito, esto es lo que voy a poner. Pues sí, mira, esta obra se puede montar.
Claro, claro. ¿Qué te gustaría a futuro trabajar? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te gustaría desarrollar? Ya hablando en esa parte de autogestora, de que no es chévere, pues vamos a crearnos. ¿Teatro, cine? ¿Por qué lado te gustaría? ¿Un libro?
Todo. Estoy escribiendo una obra para Paso de Caracol, pero para someterla a algún festival.
Okay.
En algún momento.
Ya.
Para actuarla y dirigirla, no producirla.
¿No te gusta producir?
Me da vergüenza. Creo que no está dentro de mi personalidad.
Vergüenza, qué curioso.
Sí, lo hago, lo puedo hacer, uh-huh, pero...
¿Te cuesta?
Sí, me cuesta.
Ok. Es lo menos que te gusta de todo lo que hacemos. La parte de la producción. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y esto sería ya, no una obra corta, ya sí, es. No. Ok, súper, súper. Yo considero, Mariana, que tú eres una actriz bien completa, una actriz, primero que tu ingenio lo pones a favor del proceso, lo pones a favor de la oportunidad, ¿verdad? Del personaje. Eres brillante, eres, ¿verdad?, muy del pensamiento, muy intelectual, pero también te das la oportunidad, te flexibilizas en los procesos, te da la oportunidad de ser orgánica, de bregar. Eso no siempre se da. Y por eso a mí me gustó mucho trabajar contigo en Las Borinqueñas, a pesar de que el destino todavía no nos ha puesto juntas como actrices en una misma escena. Juntas, que nos hablemos y no me pases por el lado y te vayas. Pero considero que eres ese tipo de excelente actriz con la que cualquier director, cualquier persona se sentiría a gusto trabajar. ¿Hay algún personaje de que esto le pasa a muchos actores? A mí me preguntaron esto el otro día y yo dije, pues mira, ahora que me preguntan, ¿no? ¿Pero hay algún personaje que sueñes con hacer?
Mano, si hicieran una versión teatral de la película que de Gina Rowlands, de A Woman Under the Influence, full, eso.
Ay, no sé de qué se trata. ¿De qué trata? No sé.
Es una mujer...
No me voy a hacer la que
como
sé.
Como unraveling.
Ok.
Y la dirigió el esposo.
Ok.
Es que es un director que a mí me gusta mucho, pero nunca sé... Esto también viene del mundo... Mira, me están llamando, dame un break, yo estoy al aire. Uh-huh. Nunca sé, es John, no sé si es Cassavetes, y es como, sí, el John, pero no sé cómo se pronuncia, pero me encanta ese director.
Qué chévere. ¿Algún director con el que te gustaría trabajar? De aquí, directora, director.
Con Eminé, nunca he...
¿Nunca has trabajado con Eminé?
Nunca he trabajado con Eminé.
Ok. Ok, y tú pasaste obviamente por el departamento de drama. Uh-huh. No sé si lo mencionamos ahora al principio de nuestra conversación. ¿Algún mentor de tus maestros? ¿Alguien que te haya hecho un clic especial en tu vida?
El mundo.
¿Aportó su poco?
Sí, yo empecé con Rosalina Perales haciendo una... Ay, Dios mío, era un curso que se presentaba en inglés y en español. Era entre el departamento y el departamento de traducción.
Okay.
Y tradujeron al español Marisol, la obra de José Rivera.
Okay.
Y él vino y todo. Hicimos funciones en inglés y en español.
Okay.
Entonces, al segundo año, estuve un año completo en una producción de Rosa Luisa, porque el rodante de Rosa Luisa Márquez, el primer semestre es de exploración y el segundo semestre es de montaje.
Exacto.
Y después de pasar por esas dos experiencias, entonces entré al rodante.
¿Y alguno te gustó más que el otro?
Es que son tan distintos.
Totalmente.
Fueron bien.
Totalmente. ¿Qué pasar por los dos?
Sí, hay que pasar por todo.
Por todo.
Hay que pasar por todo.
Sí.
Uno de las cosas que más yo he aprendido como maestra, o sea, de la evolución que más grande yo me he dado cuenta en mí, es de lo pernicioso que resulta tú traspasarle a tus estudiantes tus prejuicios. Uh-huh. Y he tenido que bregar porque son una audiencia cautiva.
Claro, claro.
Y uno dice, aquí es que yo siembro la semilla. ¿De qué?
¿De qué?
Invita a la persona con la que tiene un problema.
Uh-huh.
A beber, ni le escupe en la cara y se la cruza si se lo merece. Si se lo merece, un escupitajo en la cara, pero no.
Para la educación, para la educación, ponte a todo. No, y créate tú tus propios prejuicios si quieres, pero no. Pero heredárselos está fuerte.
Lo digo desde mí. Creo que nuestros profesores nos heredaron muchos prejuicios.
Sí, sí.
Y yo lo hice cuando empezaba, y qué bueno que he aprendido a no hacerlo.
Totalmente.
No es como, no, es que los profesores de antes, yo soy distinta. Me inventé cómo educar sin maltratar. No, no es eso.
Sí, es sí. Tenemos que romper ya con todo eso.
No, pero existe el allure del dark side, como sí, del Sith Lord con la capucha, como sí. Que envenena a tus estudiantes contra tu enemigo teatral. Ay, no. No, uno no puede hacer eso, porque te dejas de hacer un montón de cosas.
Uh-huh.
Te casas con algo, te casas con una técnica, te casas con...
Con un grupo. Unos actores, uno está para hacerlo todo y seguir explorando.
Y para aprender a producir, que no dan clases de producción.
De
ahora
producción,
sí, creo que sí está universidad y la gente está
y de
aprendiendo.
Finanzas, como siempre lo menciono, que como dice Jorge Castro, te enseñan el show, pero no el business.
No te enseñan cómo hacer una cuenta de doing business as, que es tan importante para un actor.
Exactamente.
Yo aprendí eso como hace 2 años yo.
Sí,
a mí me sentí ubillo.
¿Ah? Y dale gracias a Dios. Yo aprendí aún mayor que yo, a rayo, sí.
Producir las exenciones,
sí,
los fondos federales, por dónde es que se cogen, cómo llenar una propuesta, todas esas cosas.
Todo eso debería estar incluido, porque es parte de nuestra gestión cultural.
Claro.
O sea, mezclar la gestión cultural con todos esos procesos de
cómo
nosotros
refrendar unos boletos.
Exactamente. Es la parte tediosa de producir. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero...
Ah, pero espérate, no te contesté nunca los non-actors y los directores.
¡Ay, por favor! Dímelo.
Ok. Hay non-actors que son maravillosos, como Doña Sebastiana. No sé si viste La Gente Secreto, que fue la que de la dictadura brasileña, con Wagner Moura, el que hacía de Pablo Escobar.
¡Oh! Sí, sé de qué me hablan.
El Agente Secreto, fue la que nominaron al Oscar, mejor lengua extranjera.
Sí.
La señora que les da a ellos asilo político es costurera y vino a trabajar con el director hace 2 años. Creo que esta es su segunda película.
¿En serio?
Y ¡Wow! Doña Sebastiana es mi pastor, nada me faltará.
¡Wow!
¡Qué maravillosa! Creo que Yalitza Aparicio era que se llamaba, la de Roma, la de Alfonso Cuarón, tampoco había actuado, que es de una familia en Roma.
De verdad, pero que se da mucho en el cine, eso es lo que te decía al principio.
Se da, pero se tiene que dar en el contexto en donde el director encuentra a esta persona y se apantalle con esta persona y quiera que su energía le sirva para darle más brillo y más humanidad a su historia. No puede servir en el contexto de un director ególatra que quiere probar que él está tan y tan y tan perdonando al problema y tan cabrón, que él puede coger a alguien que no actúa y convertirlo en un actor.
No, eso no sé, no, sí.
Se nota cuando el non-actor viene de que el director desprecia a los actores y piensa que los actores no pueden llegar a un nivel de honestidad que y de Dios mío, de esto que parezca que lo está de espontaneidad que puede llegar alguien que viste en un casting. Uh-huh. Se nota la diferencia. Totalmente. Cuando es por el ego del director, ese es mi problema, porque a mí me dicen, tú tienes problema con los no actos, y yo no tengo problema con los no actos, tengo problemas grandes con los directores que por ego cogen a personas que no son actores porque tienen problemas con los actores. Yo no sé por qué lo odian.
Exactamente.
Y entonces...
ves que todo el mundo puede actuar.
Sí,
y
todo
no.
El mundo puede actuar. No, entonces también va a ser un talking point cuando llegue el media tour.
Sí, también.
Estos actores no son actores.
De eso es lo y que es te como, hablaba.
Yo lo que quiero saber es sobre el guión. Yo no quiero saber, yo quiero saber. Yo tengo preguntas y no es sobre si son actors o non-actors. Pero hay non-actors maravillosos. Igual el neorrealismo italiano, había un montón de non-actors. Uh-huh. Claro, y se veían así, todos demacrados y perdidos en la vida, con el sol así como que en blanco y negro, el sol de las 12 del mediodía en un uh-huh. pueblito italiano. Pues claro, esa gente acababa de perder la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Claro,
pero también hay un montón de artistas detrás de esos non-actors. Un director que se comprometa con esa energía que tú me traes para esto,
claro,
y que probable,
claro.
Y que quizás eso sea lo único que tú hagas en tu vida, porque quizás eso es lo único que hacen, o hacen dos o tres cosas más y... Eso no lo sabemos, pero que se compromete con esa energía, que se compromete con trabajar, ¿verdad? Y además de que en el cine donde hay chavos, están ahí el casting director, o está el que entrena, el coaching que está en escena, hay un montón de gente que está alrededor de eso.
Pero hay gente que, yo te aseguro que doña Sebastiana, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero una vieja de 80 años que es como que no me importa, yo tengo que hacer esto, claro que sí, con mi picardía, pero se nota que él la respeta, se nota que él la vio y dijo, esto.
Sí,
y
sí.
Se nota cuando es el ego del director. Uh-huh, y ahí uh-huh.
no transamos.
No funciona. No transamos y no funciona.
No funciona.
Porque no le estás dando la guía. Ya lo pusiste ahí para probar tu punto de como que...
Qué bueno que
es
traiga...
más orgánico que tú que estudiaste.
Ajá. A eso es a lo que iba, precisamente. Sí, sí.
Loco,
sí,
de nuevo, yo
sí,
cojo el tapón sí, de los sí, filtros.
Sí,
man. No tengo... Sí. Mi bandwidth... No, después de las clases extracurriculares y los tapones, no.
Sí, exactamente.
No puedo pelear, tengo un sueño. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
¡Ay, Dios mío! Mira, y Mariana, ¿cómo te ha transformado el ser madre a la actriz? ¿Verdad? ¿Cómo eso de alguna manera ha alimentado o te ha cambiado la perspectiva de tu carrera, de tu vida, de cómo abordas los personajes, de tu artistaje, como le decimos?
Creo que trato de que las cosas me den menos ansiedad. Se me hace bien difícil, pero es mi norte. Uh-huh. Una función que quedó mal, no importa, antes uno... Y todavía, no es en esta fecha yo aprendí a no hacerlo, pero trato para poder enseñárselo y que no me pueda decir, sí, pero es que tú no lo haces.
Uh-huh, uh-huh.
Para que no me las cante. Yo no sé si yo decidí evolucionar a propósito o fue una medida preventiva de que no, yo no quiero que este me las cante. Yo tengo que aprender a cogerme las cosas más con calma y no pensar que tengo que hacerlo perfecto y disfrutarme uh-huh. el proceso. Que claro, es difícil porque como uno lo hace y lo deja de hacer por 6, 8 meses, 1 año, 2 años, pues
sí.
Uno acaba y dice, sí, para la próxima. Sí, pero la próxima en 2 años ya se te olvidó.
Sí, sí.
Ya se te olvidó que si se te olvida una línea o tiene un mal momento con una utilería que manejaba brutal, se olvidó, y ese día te olvidaste de que no te lo vas a coger a pecho. Uh-huh. Estás bastripeando las próximas 3 semanas. Ahora, si lo haces todos los meses, pues
ahí sí
te permite jugar más. Pero yo creo que sí, no cogérmelo tan a pecho, no tener tanta ansiedad, no pensar que todo tiene que...
Relacionado al trabajo, pero te tengo noticias con respecto a la maternidad. Yo que te llevo una, me entró a la universidad esta semana mi Ignacio, que no es mío, es el mundo. Ay, qué bello. A veces nos tenemos que vulnerabilizar delante de ellos. Y nos van a ver las imperfecciones, ¿no? Queramos o no. Y es lindo ver también cómo ellos se convierten en los maestros. Y como ellos aprenden también de lo que no es muy chévere de papá y de mamá, tú sabes, es parte de... Y esto no es una clase a ti de nada, sino que recordarte que va a pasar como quiera, que va a pasar, más adelante, ya yo me he mostrado en todo, me he mostrado ansiosa ante él, me he mostrado con miedo, me he mostrado de mil formas, porque pasó. Porque ha pasado.
No, uno se acuerda, uno dice, yo no puedo, de este momento, ¿te acuerdas? Esa cabeza saliendo por el canal vaginal y dices, ¡yo puedo! ¡Claro que sí! Sí. Con lo que yo quiera, un proyecto, producir, escribir lo mío, yo parí.
Sí, yo parí a mi hijo.
Bien. Me hicieron así, me sacaron la placenta sin decirme nada, me cogieron punto.
Qué fuerza da, ¿verdad? Está brutal.
Uno está así, no puedo, y una vocecita, así el Sith Lord de nuevo con la capucha, como que le cosieron el nie, y yo puedo. Claro que ya sí, está. Después de eso ya, olvídate. Ahí está,
qué mejor que eso. Esa es la lección más grande, o sea, después de parir un ser humano, de traerlo al mundo... Sí, que la vida cambia.
El acto de parir.
Sí, el acto de parir, el acto nada más. De parir. Por supuesto que actúo diferente, vivo diferente y hago cosas diferentes.
Aunque no se le olvide.
Aunque no se quiere le olvide.
Que todo sea así. Sí. Y se autoflagela cuando siente que volvió para atrás.
Sí, sí. Pero son lecciones de la vida.
No y de este país, tanto.
De este hermoso país. Oye, me estaría 2 horas más hablando contigo, 2 horas más. Se nos quedan cosas, pero después yo te invito a un forito. Voy a ver
si en los ensayos, de lo que vayamos a trabajar juntas.
Que vamos a inventárnoslo ya. Y eso empezó ayer. Mira, clic y apreté. Ahí eso empezó el conteo. No se olviden de ir a la obra. Espérate, vuelvo otra vez. Marina
no sabe
dónde queda Djibouti.
Djibouti. Pero le pueden decir de Djibouti. Yo le dije de Djibouti. Hasta hace...
Djibouti.
3 semanas.
Entonces, en una obra de Mariana Monclova, dirigida por Mariana Monclova, con Sara Monclova, Milena Laureano, y ahí está el cartel que está precioso también. Qué lindo, gracias. Trabajar con tu prima, con otra de las primas.
Héctor, mi esposo, fue el que tomó los videos de publicidad, yo los edité y eso es de un estilo de
bello, bello, pues bien bonito. ¿Dónde pueden conseguir los boletos?
Allí mismo en Teatro en 15, eso es la esquina al lado del mural de Don Pedro Albizu Campos con los Pitirres, que todo el mundo se toma la foto en la Sanse.
Exactamente.
Justo al lado, entre la Plaza San José y esa esquina.
Es bien chévere, pasen la experiencia, es divino. Usted compra para ver un par de obras, la que usted quiera, ¿verdad? Si quiere ver una, dos, tres, el mismo día en recorridos de 15 minutos.
Sí, son 5 pesos por obra y decide si ve una o ve las 6.
Exactamente. Y va a estar todo el mes, así que vaya y disfrute de buen teatro. Y por supuesto, donde quiera que vea a Mariana Monclova, pues usted apoyar a esta maravillosa, extraordinaria actriz que... me encanta trabajar contigo y que espero que no esté con que sean locuciones, porque también es locutora. Tiene que haber escuchado mil cosas. Tiene que haber escuchado el audio de comerciales y es ella.
Y cuando se encuentre con un director por ahí o un productor, le dice, mira, y ya Mari y Mariana, ¿cuándo las vas a poner a trabajar en una obra juntas?
Exactamente. Eso lo vamos, ahora, antes de que nos vayamos.
Lo estoquean hasta que digan, bueno, pues está bien.
Pero eso tiene que pasar.
Eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar.
Gracias, Mariana, por este ratito, por esta conversación. Se me quedan como que mil cosas, pero yo siempre digo que eso es una buena excusa para los reencuentros.
Sí.
Y para que sigamos discutiendo a través de nuestro WhatsApp cómo vamos a mejorar nuestro país.
Que nunca
y
verá
las condiciones
la luz,
de trabajo.
Que nunca verá la luz ese WhatsApp. Y no sé por qué no le hemos puesto disappearing messages todavía.
Es verdad.
Deberíamos.
Hemos hablado cosas.
Deberíamos.
Mira, vamos a hacerlo ahora. Pues chévere, con eso nos vamos. Gracias. Hasta la próxima.